¿Cómo le va?
Hola, doctora.
Buenos días, José, Andrea, Rodrigo. Sí, una música para sacarte el estrés, realmente.
Decime una cosa, doctora. ¿A vos te gusta la guarania o te gusta todavía el rock argentino de cuando eras universitaria?
No, me gusta la guarania porque me hace acordar de las serenatas que me llevaban.
¡Ay, qué lindo! ¡Ah, muy bien! Doctora, ese toque sentimental, ¿verdad? En este viernes. Sí.
Una doctora que he visto, vio un montón de escabrosas situaciones, pero no pierde nunca el romanticismo.
No, para nada.
Doctora, ¿y cómo están? Ya nos tocó hablar tanto contigo en este año y medio que pasó, que vivimos con esta pandemia del COVID y específicamente justamente con el hospital que está a tu dirección. Hoy por hoy, estamos fecha 27 de agosto, ¿cómo están por ahí?
Y estamos bien, bien, estamos respirando, pero no, el COVID no termina, seguimos teniendo ingresos y seguimos teniendo pacientes, pero no de la manera, ¿verdad?, que estábamos. Ahora estamos, hoy amanecimos con 22 pacientes en la terapia intensiva, 12 en la internación, y bueno, a la par que disminuye el COVID, aumentan las enfermedades que aparentemente la gente bajó la guardia en todo ese año. Y ahora estamos realmente llenos de enfermos con complicaciones.
¿Qué tipo de enfermedades son las que reaparecieron?
Fíjate, yo creo absolutamente porque de repente vemos cómo todos los diabéticos, los hipertensos dejaron sus controles y realmente ahora los ingresos masivos por complicaciones, tanto de la presión alta, así hablo así en forma... común, ¿verdad?, como el de la diabetes, complicaciones, y ACV, incluso pacientes que ahora estamos descubriendo portadores de enfermedades como el cáncer, y fue porque a lo mejor un año que se perdió luego, no sé cómo nos perdimos todos en medio de esto.
Ahora, doctora, ¿vos te imaginaste en algún momento que a mitad de año, o un poco más de mitad de año, podría dar estos números que relativamente son bastante bajos, que apuntan, digamos, a números más positivos? Si bien esos números son seres humanos de cualquier manera, ¿se te ocurrió en algún momento que por agosto de este año ibas a dar esas cifras?
No, de la manera que la gente no sigue los protocolos, realmente estoy bien sorprendida y gratamente sorprendida, feliz porque estos números bajen, porque es increíble. Es increíble cómo bajó todo después. Muchas cosas, al empezar el tema de la vacunación masiva, empezaron a bajar los números.
¿Y vos qué crees que es esto, doctora?
Justamente.
Uno, también la inmunidad de rebaño, también muchísima gente contagiada en todos lados, ¿verdad? Pues si uno multiplica el número que aparece, pero el número real tendrían que multiplicar por 3. ¿Verdad? Hay más de 2 millones que fueron infectados, contagiados. Y más la vacunación, todo suma. Esperemos que esta variante Delta sea leve y si hay un pico, que sea no para las terapias, sino más bien que dé de una manera menos mortal como fue la variante de Manaus.
O sea, capaz de momento estemos más tranquilos porque somos pocos. Somos pocos y ya se contagió mucha gente.
Sí, así mismo.
Doctora, estuve y se estuvo viralizando ayer esta noticia de cómo se encuentra la parte de urgencias de pediatría del Hospital Nacional de Itauguá. Eso es, por una falta de presupuestos, por una falta de control. ¿Cuáles son las falencias al momento para que esta situación se dé en esta parte del hospital?
No solamente de esa parte, Andrea. Todo el hospital, los 60.000 metros multiplicados por 3, pues son 3 pisos del hospital,
sí,
a casi 40 años de su construcción, con paredes de yeso y plástico de vinilo que no soportan ni el agua, el tiempo le cobra la factura. Es muy difícil la mantención de más de 1.000 baños que hay, las cañerías, el sistema eléctrico, y en eso estábamos al inicio cuando reuní la dirección. Todo quedó relegado a un, digamos, segundo lugar después, sí, para construir los modulares, luchar contra el COVID y ahora reiniciar todos los procesos de ir viendo, porque no solamente es pediatría, casi la mayor parte del edificio tiene graves problemas en cuanto a la parte de plomería. Tienen que tener en cuenta ustedes que ese hospital, las paredes principales son de material, pero el resto está hecho de piso. Y sus pisos son de plástico. Estos pisos, en contacto con el agua, se deslata. El tiempo cobra todo, la humedad. Un baño hace que filtre los techos, las mira, muchísimo hay. Yo como ex jefa de urgencias, la urgencia de usted también está en condiciones bastante feas. Y a pesar de eso seguimos, ¿verdad?, atendiendo igual. Y están varios proyectos que era ya la rehabilitación de una nueva urgencia, necesitamos la lavandería, la cocina. El hospital necesita un SOS en mantenimiento, de lo que no se hizo.
Urgente. Decía el doctor Irrazábal en una entrevista que hasta ratas hay, doctora Yolanda.
Sí, hay ratas porque debajo de los... tenemos un cielo raso.
Sí.
Y entre eso hay ratas.
Ay,
imposible es, y no es tan fácil tampoco colocar veneno, que no se puede hacer eso, ¿verdad?
Claro, no se puede, puedes intoxicar totalmente, no. Una desinfección sería cerrar totalmente el hospital.
Lo que es difícil es tener que hacer, por ejemplo, poner, ni siquiera pueden matar mosquitos si tenemos pacientes.
Claro.
Hoy el hospital tiene más, y amanecimos con más de 700 pacientes internados. O sea, nosotros en eso no tenemos un respiro.
Sí.
El único beneficiado en sí fue realmente pediatría, que hasta ahora, porque esta pandemia, los niños sí se salvaron de todo. No hay influenza, no hay problemas respiratorios.
Sí.
Ahora lentamente empiezan a venir los niños, ¿verdad?, por otra patología. Pero ellos sí tuvieron un año bastante bueno en cuanto a que los niños no tuvieron enfermedades.
Doctora, esa inmunidad de rebaño a la cual hacía referencia, ¿es más que nada por vacunaciones o porque el virus encontró su tope?
Y yo creo que encontró un tope también, ¿verdad? Pero las vacunaciones son lo más importante y hay que seguir insistiendo. Yo te voy a decir, de los internados que tenemos ahora, el 90% son gente de la tercera edad y encima que no se vacunaron. No hablo ni de una o dos, no acudieron a los vacunatorios. Y eso que ya tenían la edad, tenían, fueron los primeros en ser inmunizados.
Ah, o sea, entonces sí. ¿Cuántos internados por COVID que no se vacunaron tenés ahí?
El 90% de los que están en la
90% clase. Es mucho, es
sí.
Todo.
Altísimo.
Sí, altísimo. Entonces hay que insistir de vuelta de que no tenga miedo a la vacuna.
Doctora,
porque aunque sea una dosis, te hace bien.
Sí.
Claro, doctora, y son personas que no quieren luego vacunarse, que no pudieron acceder a la vacunación por A o B motivo, qué sé yo, la falta de internet para poder registrarse, o son personas que quisieron vacunarse, se registraron, y por una cuestión de gestión de que no llegan vacunas, no pudieron aún.
No, la mayoría son pacientes también del interior, tengo que recalcar, porque nosotros somos referencia nacional,
sí.
Pero aparentemente no aceptaban la vacuna. Podemos saber eso ahora, pero ahora lo que registramos es si tiene o no la vacuna. Eso es lo que ahora estamos viendo, ¿verdad?
Claro. O sea, no hay un censo, digamos, que diga por qué no se vacunó.
Sí, no.
Sí.
Claro, nosotros decimos ya las complicaciones, por eso hablo de terapia intensiva. Pero vemos, y ahora como parte del interrogatorio, si está o no vacunado.
Ahora, de esa gente que está internada, que del 90%, ¿qué cantidad está en un estado muy grave, muy delicado, incluso a temor de perder la vida?
Y son 26.
26 personas en
terapia
intensiva.
26 personas. Pero yo te digo, el COVID no termina, hay que seguir cuidándonos.
Sí.
Igual, siguen habiendo fallecidos, siguen habiendo ingresos.
Ahora, de esas 26 personas, ¿qué edades oscilan?
Están entre hasta 87 años, hablo de todos adultos mayores.
¿A todos adultos mayores?
Sí. Volvimos a la primera etapa del COVID, en la que los adultos mayores realmente eran los primeros en caer, digamos, ¿verdad? Que estamos así de vuelta por una franja que aparentemente no se quiso vacunar. Así que hay que insistir con los padres que a veces son reacios a la vacuna y sin embargo ellos no vacunaron, ¿verdad?
¿Franjas hasta los 50 años no tenés más?
No, menos más. Entonces,
ya no más.
Pues, a ver, no.
Menos mal.
Y Doctora, estábamos hablando con la doctora Adriana Amarilla y nos decía que se viene la tercera ola y seguramente una cuarta también. Ustedes como hospital, ¿nos recordás cuánto crecieron en cuanto a camas? No te voy a preguntar, ¿estás lista, están listos para una tercera ola? Porque no sé si en nuestro país alguna vez estaremos totalmente listos para una tercera ola en realidad, pero para ponerlo en perspectiva.
Sí, el Hospital Nacional aumentó a 200 su capacidad solamente para la atención de COVID. 200 camas, de las cuales 104 son de terapia intensiva.
Ok.
Y espero que no haya una ola, una tercera ola.
Ojalá.
O que sea más leve, que sea más a nivel de internación, no de terapia, o sea, una más, que sea más leve, digamos, como una gripe, digamos, esta vez.
¿Tu terapia intensiva en este momento tiene cuántos pacientes? ¿Y todos de COVID?
En este momento, no. En este momento ya partimos de las 5 terapias. Cada uno de los bloques, 2 están son ahora COVID y 3 se convirtieron en polivalentes, porque también ustedes tienen que saber la falta eterna de terapia todo a sí, nivel nacional.
Sí, sí, sí.
Bueno, y esto viene un poco a suplir todo eso, y en estos momentos los pacientes polivalentes superan al
COVID,
al tema COVID. Mm.
Doctora, mirando un poco el nuevo decreto, ¿crees que esto pueda llegar a complicar nuevamente la cuestión, ya que si bien muchas de las cosas que fueron habilitadas con este último decreto ya se hacían de manera clandestina, pero ahora sí, que tienen la total libertad y el permiso suficiente, decís que las personas se van a relajar aún más y eso puede llegar a complicar otra vez lo que es la infrasanitaria?
No sé si va a complicar, Andrea, porque realmente la gente hace rato dejó de cumplir el protocolo. O sea, ellos lo leen, pero no lo cumplen, así que vos lo dijiste. La clandestinidad, lo que se hace ahora es tomar en cuenta ahora la vuelta y seguir con los protocolos. Ahora se deja de tomar la temperatura, ¿verdad?
Sí.
Ojalá sigamos con el uso de la mascarilla y el tema del lavado de manos.
Y justamente la gente dice, pero abiertamente, se cueray sí, de la mascarilla.
Se cueray del lavado de manos.
La gente no se lava las manos. No se lava más la mano a la gente. Ni al entrar a un restaurante, sino hay un guardia ahí al lado del lavatorio y la gente no se...
Pasa de largo.
Así mismo, ¿verdad? Eso sí es preocupante, porque eso tendría que quedarse en nosotros. No solamente por el COVID, sino para evitar muchas otras
sí, enfermedades. Vos sabés que, doctora, cuando comenzaba esto, yo leía por todas partes, todo va a cambiar, vamos a tener una realidad post-COVID diferente a lo que era antes, nuestra normalidad va a ser diferente, vamos a tener que aprender nuevas maneras. Evidentemente no aprendimos un carajo, no aprendimos nada. O sea, la importancia del lavado de manos, los países orientales, parte de su atuendo son las mascarillas, o sea, no se olvidan nunca. Y todo lo demás, nosotros no aprendimos. O sea, entrar a un bar no nos interesa lavarnos las manos y menos dejar de aglomerarnos. O sea, en realidad no aprendimos nada nosotros con esta pandemia.
Y no, y es muy fácil poder culparle a todo un sistema, ¿verdad? En nosotros está en nuestro propio cuidado el seguir usando la mascarilla como parte, como vamos a decir. No podemos abrazar, no nos podemos dar, no, eso, porque todo es potencialmente peligroso, pero no aprendimos. Yo estuve en estos días en un súper y un señor dijo, ¿para qué uno se quiere lavar las manos? Así nomás, y como si no hay guardia, no hay caso.
Sí, exactamente. Sí, como si fuera que el guardia es el que se va a infectar y no la persona, sí, una falta de conciencia, porque no vamos a decir que es desinformación, porque esto se viene hablando desde siempre, están en todas las redes, todos los medios comunican exactamente lo mismo, de seguir redoblando incluso los cuidados ahora con la llegada de la variante Delta, así que es irresponsabilidad de cada quien.
Sí, así mismo, solamente cuando te toca es cuando sentí por qué no hice.
Y ya sí, hemos leído
el contagio, ¿verdad?
Y ya hemos leído varias historias donde dice, hace unos días falleció un norteamericano en Estados Unidos, donde decía, lamento no haberme aplicado la vacuna, y se fue.
Sí, se tarde, fue. Tarde.
Doctora, gracias por el tiempo.
Muchísimas gracias y buenos días.
Gracias, doctora. La doctora Yolanda González.